Bienvenidos, yo soy Willy Bistuer y estáis escuchando el podcast de FootballSpeech.com, capítulo 2.
Comentarios personales e informales sobre la actualidad del fútbol americano.
Antes de empezar con este segundo programa, con este segundo podcast de Football Speech, me gustaría dar las gracias a todos aquellos que, tanto de forma pública a través de la web y de sus comentarios, como de forma más privada a través del correo electrónico, nos han hecho llegar sus felicitaciones, sus ideas y sus consejos para las próximas ediciones del programa. A todos vosotros, muchas gracias. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el programa en el que, tal y como dijimos en el primer capítulo, vamos a analizar la división norte de la Conferencia Americana, de la AFC, que es la división que forman, como ya sabréis, los equipos de los Pittsburgh Steelers, los Cleveland Browns, los Cincinnati Bengals y los Baltimore Ravens. Vamos a empezar este análisis con los Pittsburgh Steelers, que es el equipo que el año pasado quedó campeón de la división con un balance de 10 victorias y 6 derrotas. Pese a que el equipo el año pasado quedó eliminado de playoffs a las primeras de cambio, cuando perdió, recordaréis, el wildcard contra Jacksonville, creo sinceramente que tanto la afición como la directiva pueden estar contentos, y os diré por qué. El año pasado los Pittsburgh Steelers pasaron por un proceso que no acostumbra a ser sencillo, como es el de perder a un entrenador, sobre todo en el caso de Pittsburgh, a un entrenador tan carismático como Bill Cowher, que además ha estado casi 15 años en el puesto, y reemplazarlo por uno nuevo que además, Mike Tomlin, llevaba solo un año entrenando, digamos, a un nivel alto, pero no como head coach, era coordinador defensivo de los Minnesota Vikings, con lo cual, ese proceso, que puede dar muchos problemas, los Steelers creo que lo pasaron muy bien, fue una transición muy cómoda, y con lo cual creo que pueden estar mucho más que contentos. El equipo no perdió su identidad, no perdió su forma tan característica de jugar ni de hacer las cosas y siguió siendo competitivo. Evidentemente, seguramente todos los aficionados del equipo hubieran preferido llegar más lejos en playoffs, pero creo que con lo que vimos el año pasado, todos los aficionados, tanto los de Pittsburgh como los del fútbol en general, podemos estar contentos porque creo que los Steelers seguirán siendo uno de los equipos potentes de esta liga durante unos cuantos años más. Dicho esto, no estaríamos siendo muy realistas si pasáramos por alto el hecho de que el equipo ha perdido a uno de sus líderes, tanto dentro como fuera del campo, que además es uno de los mejores jugadores de toda la liga en su posición. Evidentemente estoy hablando del guardia Alan Faneca, que después de un último año en el que se quedó, pese que ya se quería haber ido, ha acabado fichando por los New York Jets. Faneca no es solo uno de los mejores guardias de la NFL, sino que además era una pieza clave en la línea ofensiva de los Steelers. Una línea ofensiva que, por el tipo de juego que practica Pittsburgh, tiene una importancia, yo me atrevería a decir, muchísimo, muchísimo más grande de lo habitual. Entonces, el equipo espera poder reemplazar a Faneca con el hasta ahora suplente y también guardia Chris Kemoeatu, que es un jugador muy grande, mide 6,3 pies y pesa más de 340 libras. Y además, en la línea ofensiva de los Steelers hay otro cambio, y es que el center será Justin Harwick, que ha sido fichado de los Carolina Panthers. Entonces, esos cambios habrá que ver cómo se adaptan. Quizá el más importante sea Harwick, ya que todos sabemos la importancia de que el center y el quarterback se entiendan bien. Con lo cual, habrá que ver cómo afecta eso al juego de los Steelers. Pero Harwick parte con cierta ventaja, ya que además de ser un jugador relativamente joven, tiene, si no recuerdo mal, 27 años, es un jugador que tiene experiencia como titular en una línea de ataque, la de los Panthers, que por el estilo de juego que practican, digamos que es parecida a la de los Steelers. Otro detalle a tener en cuenta en la offseason de los de Pittsburgh ha sido el megacontrato que firmó su quarterback titular, Ben Roethlisberger, en marzo de este mismo año, por el que recibirá 102 millones de dólares en 8 años. Mucha gente creía que tras haber conseguido ese megacontrato con el que sueñan todos los jugadores profesionales, Big Ben no aparecería en las instalaciones del equipo hasta los entrenamientos obligatorios. Pero no fue así. En los entrenamientos que eran voluntarios para los rookies, Big Ben fue el primero en llegar y el último en marcharse. Mucha gente cree que es una forma de dar las gracias a este equipo por haber confiado en él. Pero yo creo que, además de eso, que puede ser que sea verdad, creo que Big Ben ha visto que en estos momentos tiene una grandísima oportunidad para convertirse en el líder único e indiscutible de este equipo. En 2005 se fue, como sabemos, a Jerome Bettis, se retiró. El año pasado se fue Joey Porter, que era otro de los pesos pesados del vestuario. Y esta offseason acabamos de ver cómo el que se ha ido ha sido el guardia Alan Faneca. Entonces, yo creo que Big Ben es muy consciente de que tiene una oportunidad única para hacerse con este vestuario y convertirse en el líder que nadie discuta. Además de eso, Big Ben estuvo trabajando en el campamento de novatos con un jugador que los Steelers escogieron en el draft y que a mí, si sois lectores habituales de la web, sabréis que me gusta mucho. Es el receptor de Texas, Limas Sweat. Bien, no sé si recordaréis que hace como un par de meses hubo una polémica porque Big Ben dijo en unas declaraciones a la prensa que el problema es que no tenía receptores altos. Entonces, fueron unas declaraciones que ofendieron bastante a Hines Ward, pero que yo creo que tenían parte de razón. Un receptor alto, en el tipo de juego ofensivo que practican los Steelers, les va muy bien porque es un tipo de juego basado en el pase corto y controlado. Entonces, un receptor alto, como hemos podido ver en el tight end Heath Miller, te da una serie de opciones que no te dan los receptores más rápidos que se vayan siempre en profundo, como podría ser el caso de Hines Ward y de sobre todo del novato del año pasado, Santonio Holmes. Además, yo creo que Limas Sweat, aparte del tema del tamaño corporal, es un receptor que mide 6,3 pies y pasa de las 220 libras. Yo creo que es un jugador que le puede ir muy bien a estos Steelers porque tanto él como el tight end Heath Miller se pueden encargar de la zona corta y media para los pases y dejar a Hines Ward y sobre todo a Holmes en los pases más profundos y más largos. Limas Sweat es un receptor que en Texas, pese a jugar con un quarterback poco convencional como era Vince Young, ha sabido conseguir unos números mucho más que aceptables. Este pasado año tuvo una lesión de muñeca que le obligó a perderse bastantes partidos y incomprensiblemente cayó hasta la segunda ronda, donde los Steelers no dudaron en escogerlo. Bien, eso en cuanto a lo que concierne a la línea ofensiva y al juego de pase. En el juego de carrera tenemos otro problema, por así decirlo, y es que los Steelers escogieron este año en el draft al corredor de Illinois, Rashad Mendenhall. Mendenhall es un corredor que a mí también me gusta muchísimo, creo que puede ser titular en la NFL, y su fichaje plantea un pequeño problema, y es que en principio los Steelers ya tenían a un corredor titular, que era Willie Parker. Según han publicado algunos medios a lo largo de toda esta temporada, la relación entre el corredor Willie Parker y su head coach, Mike Tomlin, digamos que no es del todo fluida, por así decirlo. Willie Parker está bajo contrato hasta 2010 y yo personalmente lo que creo es que con el fichaje de Mendenhall lo que pretenden los Steelers es que durante este año el novato vaya aprendiendo, se vayan turnando, poco a poco vaya entrando más en juego el novato en detrimento de Willie Parker y el año que viene buscarle claramente una salida, con lo cual, como estará bajo contrato, si el jugador quiere irse, que yo creo que le mostrarán la puerta sin tapujos, el equipo recibirá algo por él y no le verá marchar sin recibir nada a cambio. En el lado defensivo del balón, Pittsburgh no ha perdido este año a ningún jugador y en cambio ha añadido a un par que pueden ser muy interesantes. En primer lugar están los linebackers, ambos jugarán como linebackers, Lamar Woodley y Lawrence Timmons. Ambos son jugadores que se seleccionaron en el draft del año pasado. Por diversas razones no han podido aportar al equipo hasta ahora. Woodley era un jugador que en la Universidad de Michigan era defensive end, pero que al llegar a la NFL por falta de tamaños, algo bastante habitual, se ha pasado a linebacker exterior. Lo que, por mucho que no tenga el tamaño adecuado, sigue teniendo son sus habilidades a la hora de presionar a los quarterbacks. Con lo cual, en un esquema como el de Pittsburgh, que usa tanto y también el blitz, creo que Woodley puede tener un puesto asegurado. Quizá no como titular a tiempo completo, quizá vaya entrando en las rotaciones, pero lo que está clarísimo es que pasará a ser un jugador importante. El otro jugador, Lawrence Timmons, sí que tiene bastantes números de acabar como titular y sería en detrimento del linebacker interior, Larry Foote, que poco a poco está, digamos, bajando el pistón. Es normal, son los años. Y Lawrence Timmons este año, según leía en la prensa hace un par de semanas, podría ya incluso ser titular, no, pero sí tener muchas más jugadas que Foote en la defensa titular. El resto de la defensa sigue igual. El problema que siguen teniendo los Steelers, problema entre comillas, es en la secundaria, que no es la unidad más fuerte en la defensa. Lo que pasa que, digamos que los Steelers, dado su esquema defensivo, solo necesitan una secundaria que cumpla lo justito, porque tanto la línea de defensa como el cuerpo de linebackers presiona tanto y tan bien que los quarterback rivales raramente tienen tiempo de sobra para lanzar el balón en profundo. Con lo cual, como ya digo, la secundaria, con hacer simplemente su trabajo, tiene suficiente. Y finalmente, otro jugador defensivo que me gustaría comentaros es el rookie escogido este año en el draft, salido de la Universidad de UCLA, Bruce Davis, que en la universidad, al igual que Woodley, era defensive end, pero que por la falta de peso pasará también a linebacker exterior. Davis quizá no tenga tantos minutos como los que tendrá Woodley, pero es un caso muy parecido. Es un jugador que en la universidad ha demostrado sobradamente sus habilidades en el pass rush, con lo cual puede aportar mucho en el esquema defensivo de los Steelers, que, como ya os decía antes, contiene muchísimos blitz. Bien, vamos a hablar ahora del segundo clasificado el año pasado en esta división, que fueron los Cleveland Browns. Los Cleveland Browns consiguieron un balance igual que los Steelers, con 10 victorias y 6 derrotas, y se quedaron fuera de playoffs por muy poco. Entonces, en un equipo que había sido el perdedor por antonomasia de esta liga durante muchísimos años, el quedarse a las puertas de playoffs ha sido considerado como un éxito y ha dado algo más de credibilidad al trabajo que ha hecho Romeo Crennel. Un trabajo que tan solo hace una temporada se puso en entredicho. Recordemos que Crennel estuvo, incluso se dijo, a punto de perder su puesto, pero que finalmente ha demostrado cómo un equipo, cuando trabaja con tiempo y sin presión, es capaz de convertirse en ganador. Los Cleveland Browns el año pasado sorprendieron a muchísima gente, a mí incluido, porque desplegaron una ofensiva, yo diría, incluso mejor que normal. Una ofensiva por encima de la media, con Derek Anderson, un hombre que dos meses antes de empezar la temporada prácticamente ni tenía trabajo, jugando increíblemente bien, sentando a Brady Quinn, que en principio era novato, era un fan favorite, como dicen ahí, era un favorito del aficionado por ser producto local, y que, bueno, demostró que con lo poco que tenían los Browns entonces, o al menos lo poco que se creía que tenían, podían hacer muchísimas cosas. Derek Anderson jugó, como ya os digo, bastante bien. La duda está en si este año podrá repetir lo mismo que el año pasado, podrá jugar al mismo nivel, porque el problema vendrá, el problema entre comillas vendrá, cuando Anderson no pueda jugar igual de bien que lo hizo el año pasado. Seguramente los aficionados, cuando eso pase, no tardarán en pedir que se ponga a Quinn, y una quarterback controversy que parece enterrada desde que Crennel decidió que Anderson era su titular indiscutible, podría volver a renacer, y eso nunca es bueno para un equipo. El juego de pase el año pasado tuvo dos claros protagonistas en el cuerpo de receptores. Uno fue Braylon Edwards, que consiguió más de 1.300 yardas y, si no recuerdo mal, 16 touchdowns de recepción. Braylon Edwards, cuando salió de la universidad, ya se dijo que sería uno de los grandes, y en esta segunda temporada ha acabado de explotar, de realizarse como uno de los grandes receptores jóvenes de la NFL. El segundo protagonista del juego de pase de los Browns fue el tight end Kellen Winslow. Kellen Winslow, después de un par de temporadas en el que tuvo toda serie de problemas, de lesiones, problemas fuera del campo, parece ser que se ha centrado, se ha puesto las pilas, está trabajando muy bien. Los Browns están encantados con él y, además, lo más importante es que en el campo produce. Bien, en principio los Browns solo contaban con esos dos jugadores, Este año en la offseason ficharon a Dont'e Stallworth, que proviene de New England, donde no ha tenido muchos minutos, que es un jugador que en los Saints, antes de fichar por New England, ya demostró de lo que era capaz, con lo cual yo creo que podrá aportar su granito de arena a este juego de pase. Y finalmente están los dos novatos escogidos en el draft de este año, que son el receptor Paul Hubbard de la Universidad de Wisconsin y el tight end Martin Racker de Missouri. Racker además es el hermano del defensive tackle de los Carolina Panthers. Bien, ambos son jugadores de buen tamaño. Paul Hubbard es un receptor que, digamos, es más de posesión, que creo que poco a poco va a ir tomando un poco el papel que hasta ahora ha tenido Joe Gervisius en esta ofensiva. Y Racker es un tight end que en principio no lo necesitan al tener a Winslow y tienen un buen suplente para Winslow, pero creo que Krennel, como es de escuela Belichick, por así decirlo, es un jugador al que sabrá sacarle provecho. Es un jugador de buen tamaño, de una velocidad bastante decente y sobre todo lo mejor que tiene es que tiene unas manos muy seguras, con lo cual yo creo que, como os digo, Krennel sabrá sacarle provecho. Bien, en el lado defensivo de Cleveland, yo el año pasado ya aposté seriamente por esta defensa. De hecho, incluso me la jugué en una liga fantasy donde juego y lo seleccioné. No acabaron de explotar como yo esperaba, pero sí que no fueron el conjunto patético que habían sido hasta la fecha. Tienen varios jugadores importantes. Para mí, la estrella de esta defensa, si no lo es ya, lo será dentro de muy poco, es Cameron Wimbley. Cameron Wimbley es un jugador que los americanos es eso que llaman un tweener. Un tweener exactamente es ese tipo de jugador que está jugando de linebacker exterior, pero que en algunas formaciones pasa a jugar a la línea para aprovechar su velocidad como end. Cameron Wimbley para mí es el... Digamos que dentro de esta nueva moda de jugadores de este tipo, que en según qué formación se alinean en una posición o en otra, yo creo que dentro de una temporada, quizá esta misma o la siguiente, ya será de los mejores en esa especialidad. Luego están el veterano Willie McGinnis, que ya ha declarado que este año será su última temporada, pero que creo que los Browns han sabido aprovechar, sobre todo en el tema de la veteranía. Yo creo que parte importante del éxito de esta defensa, del orden de esta defensa actualmente, es el haber tenido a Willis McGahey aportando y enseñando a estos jóvenes jugadores todo lo que tenía que enseñar. Por ejemplo, yo estoy convencido que los dos linebackers titulares del equipo, que son Andre Davis y Danquell Jackson, estoy convencido que si son los jugadores que son ahora, son en parte muy importante gracias a lo que les ha enseñado Willie McGinnis tanto dentro como fuera del campo. Y finalmente, en la defensa de los Browns, me gustaría comentar el fichaje de Sean Rogers, el defensive tackle de los Detroit Lions. Rogers es un jugador que esta última temporada en los Lions tuvo problemas para mantenerse en forma, tuvo problemas para, digamos, motivarse, pero yo creo que si se vuelve a poner en forma y en las manos de un motivador como Krennel, creo que puede hacerlo, puede aportar muchísimo a esta defensa, porque sigue siendo uno de los mejores hombres de línea defensiva interior que hay en la NFL. Yo apuesto totalmente por él. Bien, vamos a hablar del tercer clasificado el año pasado, que fueron los Cincinnati Bengals. Los Bengals terminaron en 2007 con un balance de 8 victorias y 8 derrotas, que es el mismo que tuvieron en 2006. Y por lo que más dan de hablar año tras año estos Bengals es por los temas, digamos, extradeportivos, ya sean por los problemas de diversos jugadores con la ley, que parece que este último año sobre todo se han reducido bastante, como por los problemas que dan sus jugadores por querer abandonar el equipo. Evidentemente me estoy refiriendo a Chad Johnson. Chad Johnson, el receptor estrella de este equipo, uno de los mejores de la liga, lleva unos 2-3 meses orquestando una campaña para conseguir dejar el equipo, cansado, según dice él, de ser un equipo perdedor, de no conseguir el ansiado anillo. La verdad es que Johnson, pese a que sus métodos no me acaban de gustar, tiene algo de razón. La sensación que da este equipo, o al menos desde fuera, yo no soy ni tan siquiera aficionado a ellos, la sensación que dan desde fuera es que, digamos que sus jugadores no han sabido ocupar el rol que les correspondía. Cuando hablo de roles, sobre todo pienso en Carson Palmer. Carson Palmer es el quarterback de este equipo y veréis, yo quizá tengo una idea equivocada, pero yo cuando en la NFL se les paga a los quarterbacks contratos millonarios por varios años y el equipo declara públicamente que quiere montar un proyecto en torno a ese jugador, yo entiendo que se les está pagando en base a dos conceptos. El primer concepto, evidentemente, es el concepto deportivo. Tú le pagas para obtener una serie de resultados palpables, de resultados en el campo. Pero yo entiendo que la segunda parte, el segundo concepto por el cual se le está pagando esa cantidad de dinero, es para que lidere, para que ponga orden, para que se convierta en un referente para sus compañeros. Del mismo modo que tú esperas que ese jugador te adquiera un compromiso con no tener problemas con la ley, no hacer según qué declaraciones, no salir de fiesta durante la semana porque tiene que estar preparado física y mentalmente para jugar, yo creo que los clubes esperan que esos jugadores pues ejerzan como líderes. Y entonces la sensación que, repito, al menos a mí me da desde fuera Carson Palmer todos estos años, siempre ha sido la de yo me limito a ir a entrenar, a ir a jugar y el resto que se apañe. Yo he echado de menos a un Carson Palmer un poco más drástico esta off-season con Chad Johnson. Yo he echado de menos, por ejemplo, que Carson Palmer saliese en los medios. Evidentemente no podemos saber si en el vestuario lo ha hecho, pero intuimos que no. Saliese en los medios a decir: Chad Johnson, cállate, haz tu trabajo y si no, ahí tienes la puerta. Evidentemente son unas palabras muy duras y pueden salirte mal, pero yo creo que ni la directiva ni los aficionados se hubieran puesto en contra de Carson Palmer, porque yo creo que estos aficionados sobre todo tienen ganas de creer en Carson Palmer. Saben que es un buen quarterback, saben que es un buen jugador, saben que les da unos resultados, pero creo que el problema de la afición con Carson Palmer, y creo que es un reflejo de el vestuario, es que no creen en él como líder. Entonces, en este vestuario no ha habido ningún veterano de peso y Marvin Lewis, que es quien debía adoptar ese rol en falta de un líder dentro del vestuario, ha fallado a la hora de adoptar ese rol con las consecuencias que todos conocemos de sobras. Entonces yo creo que es un equipo que año tras año ha malgastado una serie de jugadores, ha malgastado un potencial ofensivo y que ahora está viviendo el fin de una era que solo puede acabar de una manera, que es haciendo borrón y cuenta nueva. En el vestuario creo que sobra decir que hay una serie de manzanas podridas que deben sacarse de ese conjunto y en el staff deportivo creo que también sobra decir que Marvin Lewis ha fracasado. Marvin Lewis no ha sabido hacer las cosas como debía, por tanto yo creo que se le ha dado suficiente margen como para probar si podía reconducir la situación. Ha demostrado que no es así, con lo cual yo creo que se le debe echar e intentar iniciar un nuevo proyecto deportivo. Yo creo además que Marvin Lewis este año 2008 no lo terminará siendo el entrenador de los Bengals. Incluso me atrevo a decir que en caso poco probable de que los Bengals ganasen la Super Bowl, Marvin Lewis no seguiría en el equipo. En el apartado ofensivo, Carson Palmer volverá otro año más como quarterback. La línea ofensiva podría mejorar. Estos dos últimos años han permitido demasiado sacks, a mi entender, después de un muy buen 2005. El juego de pase dependerá su eficacia de si Chad Johnson se queda, sobre todo de si se queda a jugar o de si se va o de si se queda pero hacer cualquier cosa menos jugar. TJ es un jugador que como segundo receptor cumple muy bien, pero que necesita la presencia de un primer receptor fuerte que atraiga la atención de los defensas. Además, Chris Henry ya no está, fue cortado por el equipo después de varios problemas con la ley, con lo cual me temo que el futuro de estos Bengals, el futuro inmediato, o al menos ofensivamente hablando de estos Bengals, está en manos de Chad Johnson, y lo peor es que él lo sabe. En el tema de la carrera estará otra vez más Rudy Johnson. Es un corredor que a mí no me acaba de convencer. Es un corredor que ha tenido algún que otro problema con lesiones, que el año pasado el equipo intentó dar descanso con un jugador salido del draft, que fue Kenny Irons. El problema es que Kenny Irons se rompió la rodilla y bien en los entrenos de antes de la temporada, y en todo el año no ha estado disponible. Este año, bueno, aún se tiene que ver cuál es su estado físico. Y en el lado defensivo del balón, que es un lado que le ha traído muchos problemas a los Bengals estas últimas temporadas, el equipo ha hecho un par de fichajes muy interesantes en el draft. La primera ronda fue gastada, por así decirlo, en el linebacker de USC, Kate Rivers, un linebacker interior clásico, muy duro, que es capaz de liderar a una defensa como bien hizo en la universidad. Y la tercera ronda del equipo fue gastada en el defensive tackle Pat Sims de Auburn, que es un defensive tackle de gran tamaño. El tema de la línea, la parte interior de la línea defensiva, ha sido un problema recurrente en los Bengals las últimas 4 o 5 temporadas. Aparte de estos dos jugadores que se prevén como titulares desde el primer día posiblemente, el equipo en quinta ronda contrató al defensive tackle también Jason Shirley de Fresno State, que es otro jugador de gran tamaño, pasa de las 325 libras, pero hay dudas acerca de este jugador porque, por si los Bengals no tenían suficientes manzanas podridas, Shirley acumula un largo historial de problemas con la ley y problemas disciplinarios en su universidad, con lo cual falta ver qué podemos esperar, qué podrán sacar los Bengals de Shirley. Bien, y para terminar este análisis de la AFC Norte, vamos a hablar de los Baltimore Ravens. Los Baltimore Ravens el año pasado terminaron últimos de la división con un balance de 5 victorias y 11 derrotas. Es un equipo que vivió una falsa segunda juventud, por así decirlo, cuando se fichó a Steve McNair hace un par de temporadas. Y en ese momento los expertos ya dijimos, y me permitiréis que me incluya en ese grupo, que la clave del buen juego de McNair estaba en saber protegerle. En el primer año que estuvo en el equipo se le protegió y McNair respondió llevando al equipo a los playoffs, pero en este 2007 la protección falló. McNair pasó más tiempo en los banquillos que en el campo de juego y finalmente esta offseason puso fin a su carrera profesional. Bien, el equipo, la gerencia del equipo más bien dicho, se dio cuenta, o parece haberse dado cuenta, de que hay que cerrar un ciclo en Baltimore. Hay que cerrar un ciclo y para ello empezaron despidiendo al que había sido el entrenador campeón de este equipo, a Brian Billick, y contratando a John Harbaugh, que es un entrenador que no cuenta con experiencia como head coach. La defensa de momento no ha perdido a ninguno de sus integrantes. Se barajaba la posibilidad de que Ray Lewis dijese adiós definitivamente, no ha sido así. Y en el draft del pasado mes de abril se ha apostado básicamente por jugadores ofensivos. En primer lugar, el primer pick del equipo fue el quarterback Joe Flacco de la Universidad de Delaware. Es un quarterback con un muy buen tamaño físico, mide 6 pies con 7 y pesa más de 236 libras, pero es un quarterback que necesita mucha ayuda de su línea ofensiva. Es un pocket passer puro y precisamente el problema principal de la ofensiva de Baltimore es en estos momentos la línea ofensiva, sobre todo después de que hace apenas un par de días hayamos conocido la noticia de que Jonathan Ogden se haya retirado definitivamente, que es una noticia que por otro lado no ha pillado por sorpresa creo que a nadie. El segundo pick de los nuevos Ravens fue Ray Rice de la Universidad de Rutgers, es un corredor muy potente, muy compacto, de los que no tienen miedo al contacto, y ahora mismo está por ver cómo gestionará el staff de los Ravens la situación que se crea entre Rice, que es el recién llegado, y Willis McGahee, que hasta ahora era el corredor titular y que el año pasado no tuvo muy buenos resultados, pero que creo que no fue culpa suya, fue básicamente culpa de los problemas en la línea ofensiva. Entonces, falta ver si el staff apostará por uno de los dos como titular indiscutible y el otro dándole descanso, o si los combinarán con los dos en el campo al mismo tiempo, por ejemplo, esos famosos combos que están tan de moda ahora, y yo creo que sería la opción más sensata. Bien, por ejemplo, otros jugadores interesantes que escogieron ofensivamente hablando los Ravens fueron el receptor Marcus Smith, que es un receptor muy corpulento, 6'2", 221 libras. Es un jugador que el problema, entre comillas, es que viene de una universidad bastante pequeña, la Universidad de New Mexico, y falta ver cómo se adaptará a un nivel de competición más alto. En la ronda 4, los Ravens escogieron a un tackle de ataque, David Hale, de otra universidad pequeña, Weber State. Es un tackle muy grande, muy corpulento, pasa de las 300 libras. Y finalmente, en el apartado ofensivo, en la ronda 7, escogieron a otro corredor, Allen Patrick, de la Universidad de Oklahoma, con unas medidas bastante, bastante aceptables y que seguramente pase a ser uno de los suplentes de Rice y McGahee. Bien, en el lado defensivo del balón, como os decía antes, los Ravens llevan bastantes años viviendo de renta, pero finalmente parece ser que la renovación, aunque no quieran, ha llegado. Ray Lewis sigue siendo el líder espiritual de esta defensa, podríamos decir, pero en el campo su nivel de juego ha bajado bastante y cada año baja un poquito más. Es un jugador que ha recibido muchos golpes, es un jugador que tiene ya una edad y que tiene que ir pensando en el retiro. Jugadores defensivos interesantes que los Ravens hayan escogido en el draft del pasado abril, por ejemplo, podríamos hablar de la ronda 3, que fue el free safety de Notre Dame, Tom Sivkowski, que es un safety que básicamente se distingue por ser un gran pegador, lo cual ya combina con esta defensa de jugadores duros y físicos. Estaría también otro free safety de la Universidad de Cincinnati, Haruki Nakamura, que faltaría ver cómo aporta al equipo, seguramente lo haga como retornador, aunque podría entrar como safety. Y el resto de jugadores son los mismos que estaban la temporada pasada, que como ya os decía, a causa de su edad han perdido un poco de nivel físico, pero que si los Ravens consiguen que su ofensiva vuelva a funcionar, algunos nombres como por ejemplo Samari Roll, Ed Reed, Chris McAllister, Terrell Sachs o el mismo Ray Lewis podrían aportar un poco a las victorias que este equipo pueda conseguir. Bien, hasta aquí el segundo podcast en el que hemos hablado de la AFC Norte. En el siguiente programa, en el podcast número 3, hablaremos de la AFC Sur, que es la división que engloba a los Houston Texans, los Indianapolis Colts, los Jacksonville Jaguars y los Tennessee Titans. Espero que este programa os haya gustado tanto como el primero. Recordad que podéis dejar todas las ideas, comentarios y sugerencias que vosotros queráis en nuestra página web, y por si tenéis alguna duda o sugerencia que queréis que leamos en el podcast, lo único que tenéis que hacer es mandarnos un correo a willy@footballspeech.com. ¡Hasta pronto!